Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Cuántas veces te habrá pasado que entras en la aplicación de Salud Responde en tu teléfono móvil y llamas, por ejemplo, también, si no, al teléfono de atención al usuario de Salud Responde, o te vas directamente al mostrador de tu centro de salud para pedir una cita con el médico de cabecera? La respuesta probablemente siempre es la misma. Ahora mismo está la agenda llena y no hay citas disponibles. O en el mejor de los casos, la cita más próxima es para dentro de 15 días. Esto, que es una situación habitual, una situación que habrás vivido seguro como usuario de la sanidad pública, es algo que la Administración está tratando de corregir. Hoy mismo se lo ha contado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aquí en estos micrófonos, a Carlos Herrera.
Hemos puesto ahora un límite en la atención primaria para ser atendido en 72 horas, que se acaba de implementar en torno a finales de febrero y principios de marzo, que por ahora está funcionando.
Lo decía Juanma Moreno en una entrevista en Herrera en COPE. Está funcionando. Un sistema que, por ejemplo, aquí en Málaga lleva una semana exactamente funcionando, ya está operativo en todos los distritos sanitarios de la provincia, salvo en la Costa del Sol. ¿Cuáles son las claves de este sistema para agilizar las citas con el médico de familia? ¿Qué debes saber tú como usuario? Mira, escucha a la responsable de atención a la ciudadanía del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. Ella es Maribel González.
Entra en la agenda de tu médico, tú entras en la aplicación, en una app o llamando a Salud Responde. En Salud Responde te puede salir un operador o te puede salir la máquina que te hace marcar un número según las necesidades. Entonces, si en ese momento no hay disponibilidad para tu médico, si es algo que puede esperar, le van a decir que le van a llamar de su centro de salud en menos de 72 horas para darle respuesta. Entonces, simplemente entrar en la aplicación con los datos personales del usuario y solicitar esa cita.
Antes ya funcionaba algo parecido, pero la novedad es que ahora se ha creado, digamos, como un buzón único que recoge las peticiones de todas las personas que necesitan cuanto antes una cita con el médico de cabecera. Debes decir qué necesitas para que te asignen la cita más adecuada, por ejemplo, si presencial o telefónica. Y te puedes inscribir en esa especie de buzón a través de Salud Responde, a través de la web de Click Salud, también de la aplicación Salud Andalucía o en el propio ambulatorio.
Si una persona viene al centro de salud a solicitar una cita y en ese momento no hay disponibilidad de cita para sus necesidades, también desde el centro de salud podemos mecanizar, grabar a este paciente en esta herramienta con el compromiso de que en menos de 3 días le vamos a llamar para darle respuesta. Y esto pues quita de que vuelva usted mañana.
Bueno, una vez que has dicho que necesitas que te vea un médico lo antes posible, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues que desde el centro de salud van a contactar contigo para asignarte una cita lo antes posible. Puede ser que sea presencial o que sea telefónica, o una cita que sea con tu médico de familia o con cualquier otro médico, otro facultativo, incluso de otro ambulatorio.
Si el médico puede ser que no esté por algún motivo o que en ese momento pues tenga mucha demanda y no haya oferta para tu médico, pues siempre un médico del equipo del centro de salud le va a atender, tanto telefónica como presencial. Va a ser un médico del centro de salud. Pues se puede dar el caso que en ese centro de salud, pues por motivos varios, pues faltan varios médicos y no hay disponibilidad para gestionar esa cita. Pues puede ser un médico del distrito nuestro, de otro centro de salud, el que, si es una cita telefónica, le va a poder atender sin ningún problema.
Te voy a poner un ejemplo práctico de esta misma mañana. Un usuario del centro de salud de Puerto de la Torre, aquí en la capital, ha intentado pedir cita con su médico a través de la app de Salud Responde, pero la agenda está completa. Hasta hace unos días el trámite pues terminaba ahí. La aplicación avisaba de que no había citas y nada, el usuario pues tenía que seguir intentándolo más adelante para encontrar ese hueco. Ahora ya no es así. Ahora en la aplicación aparece el siguiente mensaje que te voy a leer de manera literal. En este momento no podemos gestionar su cita. ¿Quiere enviar su solicitud para que su centro de salud la gestione? Va a recibir información sobre su cita en un máximo de 72 horas. Ese es el mensaje que aparece y el usuario pues ya tiene que elegir si quiere que enviar esa solicitud al centro de salud o no. Ojo, hay algo que debes tener muy en cuenta. Este sistema no te va a garantizar que contacte contigo en menos de 72 horas para que van a contactar contigo, pero no te van a dar, no significa que te vayan a dar cita con el médico en menos de 72 horas, sino que van a contactar contigo. La cita te la dará lo antes posible, pero no necesariamente para menos de 3 días.
El compromiso del centro de salud y nuestro, desde el distrito, nosotros somos distrito Málaga y Guadalhorce, es que en menos de 72 horas va a recibir una respuesta a su demanda, con el compromiso de que nosotros vamos a llamar a todos los pacientes para garantizar que la cita que le estamos dando es la que necesita, y también con eso garantizamos de que va a acudir a la cita, porque va a ser por teléfono.
En todo caso, la responsable de atención a la ciudadanía del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Maribel González, insiste en que si el usuario necesita una atención urgente, si es urgente, solo tiene que acercarse directamente a su centro de salud.
Si con esa llamada intuimos que es una cosa que no puede esperar a más de 3 días, pues vamos a gestionarla con la dirección del centro y ver qué respuesta le podemos dar para darle lo antes posible esa cita que necesita. También sabemos todos que una persona que necesita ser visto por algo no demorable, porque esta mañana he amanecido pues mal y no puedo esperar a 4 días que me vean, pues siempre en el centro de salud va a ser atendido por un médico, o el suyo u otro del equipo.
Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. En esto está la Administración, la Junta de Andalucía, para intentar mejorar la atención en la sanidad pública, en la atención primaria. A esta hora, 12:36, vente conmigo, nos asomamos al balcón de FSAENZ, tu ferretería de confianza que patrocina el tiempo. Arrancamos la semana con nubosidad. ¿Qué nos dicen esas nubes? ¿Va a llover esta semana? ¿Vamos a ver la lluvia a través de los cristales como en las películas románticas? Vamos a preguntarle al hombre del tiempo de este programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, para empezar, ¿qué significa estas nubes que hemos empezado a ver a media mañana?
Bueno, en realidad son nubes en general de tipo medio, en gran parte, con lo cual no van a dejar hoy precipitaciones en la provincia de Málaga.
O sea que hoy nada de lluvia, pero decía yo, como en las películas románticas, Jesús, eso que están ahí viendo cómo llueve, y tú dices, ¡buah, qué faltaría aquí una semana en Málaga! ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a evolucionar la semana en lo meteorológico?
Bueno, pues mañana nos va a afectar un frente en frontolisis, o sea que en debilitamiento, ¿no? Con lo cual va a ser un frente muy poco activo y puede dejar, probablemente deje, alguna precipitación en puntos del interior, especialmente en puntos de montaña del interior. Prácticamente no va a llegar al litoral y eso va a ser algo prácticamente anecdótico. Para continuar con un miércoles en que tampoco se van a producir precipitaciones en la provincia de Málaga, y ya será a partir del jueves cuando haya un cambio de tiempo, según el escenario más probable ahora mismo en la evolución atmosférica, que hablaría de una situación de un descolgamiento, perdón, de una baja aislada, una baja fría aislada por el Atlántico, y que se iría a situar hacia el suroeste de la península, con flujo de levante en superficie, y eso daría lugar a una situación donde serán bastante probables las precipitaciones a partir del jueves por la tarde en el interior y ya viernes, sábado y domingo de manera, en principio, bastante generalizada en la provincia. Eso es lo que se ve a día de hoy. Todavía habrá que ir viendo un poco la evolución de los modelos en las sucesivas pasadas.
Jesús, la lluvia nunca viene bien. Mira que queremos que llueva siempre, pero ahora llega el puente, llega el día festivo, el día de Andalucía, muchísima gente que entra, sale, los niños además, que esta semana están sin colegio y que permiten, pues, al que puede, ¿no?, organizarse para salir, y ahora resulta que a partir del jueves por la tarde, viernes, sábado y domingo, la lluvia en la provincia de Málaga va a ser, cuando dice generalizada, es prácticamente en toda la provincia. Estamos todavía a lunes. ¿A qué día tenemos que esperar para confirmar que realmente esto es lo que dicen los modelos y esto es lo que va a ocurrir?
Bueno, pues después del paso ese del frente poco activo mañana, pues ya el miércoles podremos ver un poco más despejadamente la evolución de esa baja fría aislada. Siempre se trata, al tratarse de un descuelgue, vamos a ver exactamente la evolución, porque al final no es lo mismo que se sitúe justo al suroeste de la península o que se aleje un poco más en el Atlántico, y aparte la borrasca en superficie que lleva asociada, por eso hablamos de baja fría aislada, ver un poco cómo va a canalizar ese flujo en superficie, que parece que va a ser de levante, pero hay que concretarlo. Entonces estaremos ante una de las situaciones típicas de lluvias en la provincia de Málaga, si se cumple este escenario, desde luego.
Por confirmar más concretamente ya a partir del miércoles. Cuando hablamos de baja fría aislada, a lo mejor algún oyente dice, uy, mira, ha dicho el hombre del tiempo que esta semana va a ser fría. ¿Significa eso, en alguna medida, las temperaturas cómo se van a comportar?
No, baja fría aislada significa que va a tener un embolsamiento de aire frío en niveles medios de la troposfera, allá por 5.500 metros de altitud. No significa que vaya a ser una semana fría, ni mucho menos. En principio, vamos a tener los dos primeros días, van a estar claramente por encima de los valores normales, tanto en el interior como en la costa. Mañana habrá un pequeño descenso tras el paso del frente. En el interior, en cambio, en lo que es el litoral, mañana tendremos temperaturas, por ejemplo, en Málaga Aeropuerto, en torno a 22 grados de máxima, debido al terral. Para, a continuación, ya el miércoles y prácticamente durante todo el resto de la semana, tener ya un flujo de levante debido a esa baja que se va a producir en superficie. Ese levante va a hacer que las temperaturas estén un poco ya prácticamente en los valores normales para la época del año, en torno a 18-19 grados de máxima en el litoral, con unas mínimas en torno a 12 grados aproximadamente. Las mínimas sí que estarán un poco más por encima de lo normal, precisamente por esa presencia de nubosidad. En cuanto al interior, pues Antequera puede registrar a partir del miércoles y hasta el final de la semana valores entre 15 y 16 grados aproximadamente, que es prácticamente lo normal o un poquito más.
Bueno, pues una semana que vamos a tener casi de todo un poco, porque desde terral a lluvia, en fin, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Este es al menos el dibujo que nos hace hoy lunes el hombre del tiempo del programa. Jesús Riesgo, muchísimas gracias, buena semana.
Muy bien, igualmente, muchas gracias.
F-Sáenz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F-Sáenz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F-Sáenz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
Nos asomamos a esta hora a las carreteras. Según informan desde la DGT, la circulación es completamente fluida por toda la red viaria de la provincia. Y aquí en la capital también es lo mismo. Según el Centro de Gestión de Tráfico, la circulación es fluida, nada como que los niños no tengan colegio, como tener una semana blanca para que la circulación sea fluida. Eso sí, ojo, si eres habitual de calle Victoria, permanece cortada en ambos sentidos, calle Victoria permanece cortada en ambos sentidos, por obras que está realizando EMASA. ¿Durante cuántos días va a permanecer así, calle Victoria cortada en sentido norte y en sentido sur? Pues ni desde el área de tráfico lo saben. El nombre propio del día es el de Josele Aguilar, el socialista Josele Aguilar, que sale absolutamente respaldado del Congreso Regional de su partido este fin de semana. Si todo se desarrolla sin sorpresas, en las próximas semanas estamos ante el nuevo secretario provincial del PSOE. Andrés Atienza, hoy Andrés, baño de multitudes en el que se está dando Josele Aguilar. Buenas tardes.
Pues sí, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es realmente impresionante. Minutos antes de las 11 de la mañana había una foto de familia en la sede de la agrupación Centro del Partido Socialista en Málaga, en calle Ollerías. Justo después se subían estas escaleras hasta esta planta donde se encuentra la sala de prensa. Bueno, una sala de prensa totalmente abarrotada. Había gente de pie, gente sentada. Hemos visto pues parte de la estructura socialista de la provincia. Hemos visto también al subdelegado Javier Salas, concejales, alcaldes, exalcaldes, militantes, algunos históricos, también como un buen amigo de la casa como Enrique Linde, que estaba también aprovechando pues para saludar, para dar la enhorabuena a José Le Aguilar, porque hoy ha anunciado, lo ha hecho ya formalmente, porque en este congreso todo seguía siendo un rumor, era un señalamiento, pero bueno, ya se ha presentado la candidatura formalmente. Ha dado algunas claves de lo que va a ser a partir de ahora el trabajo y sobre todo si sigue siendo, porque claro, puede que se presente otra candidatura, pero todavía es algo que tendremos que ver. Ya te está escuchando, por cierto, José Le, Mónica.
José Le Aguilar, buenas tardes, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Mónica, muchas gracias.
¿Cuántos años soñando con este momento? Porque la travesía ha sido larga, ¿no?
Bueno, en fin, es verdad que ha sido muchos años de militancia en mi partido y no es tanto soñar. Yo es verdad que en algún momento opté a la Secretaría General, no pudo ser, pero bueno, ahora se han dado todas las circunstancias y mira, lo que más me llena de orgullo, te lo digo sinceramente, es que esta es una candidatura que nace como una candidatura de todo, ¿no? Es una candidatura en la que, por lo que hemos visto hoy en el momento de la presentación, hay una gran expectación y sobre todo una gran ilusión en torno a la misma, y eso es lo que más me enorgullece.
Hoy, José Le, todavía, bueno, pues es día de felicitaciones, de recibir aplausos, todo el mundo se quiere hacer una foto con José Le Aguilar, palmadas en la espalda, que muchas de ellas, a lo mejor de esas palmaditas, hace unos años eran de quien tenía puñaladitas. En todo caso, hoy es día de alegría y de asumir todo eso, pero José Le Aguilar, en fin, un hombre absolutamente inteligente, supongo que tiene un plan. ¿Cuál es el plan de José Le Aguilar para el PSOE de Málaga? Y sobre todo, ¿qué plazo se da? Porque, claro, entiendo que el plan es recuperar todas las alcaldías posibles en la provincia de Málaga, pero ¿un plan trazado y sobre todo con fechas?
Bueno, las fechas las tenemos en el horizonte. Somos ambiciosos, ¿eh? Las fechas las tenemos las más inmediatas en el 2026 con las elecciones a la Junta de Andalucía. Ahí lo he dicho hoy y es desde luego estamos comprometidos en ello de que Málaga sea la pieza clave en que María Jesús Montero pueda llegar a la presidencia de la Junta de Andalucía, y ese es nuestro primer reto. Y luego seguir trabajando para lógicamente recuperar presencia territorial del PSOE de Málaga. Mire, el PSOE de Málaga siempre ha sido un partido que se ha sustentado sobre sus ayuntamientos, sobre sus municipios, sobre sus concejales. Tenemos presencia en todo el territorio de la provincia de Málaga, en todos los municipios, y desde luego nuestra intención es ponerlo en valor, ponerlo a trabajar y recuperar esa confianza mayoritaria de todos los malagueños y malagueñas allí donde estén, hasta en el último municipio de la provincia de Málaga.
El todavía secretario provincial del PSOE, Dani Pérez, no ha estado en ese acto esta mañana. ¿Se puede interpretar como, bueno, un feo o como al contrario, como decir, no quiero robarle protagonismo al protagonista? ¿Cómo lo interpreta José Le Aguilar?
Todo lo contrario, porque he hablado con él esta mañana y entonces, lógicamente, él tiene una posición. Yo no dejo de ser ahora mismo un precandidato, ni siquiera un candidato, porque lógicamente ahora mismo solo soy un precandidato. Tendremos que recoger los avales para convertirnos en candidato, veremos si soy el único o hay algún otro, pero no dejo de ser un precandidato y él es todavía a día de hoy secretario general de todos los compañeros y compañeras de Málaga, y puede haber alguno que en el día de hoy o mañana decida presentar su candidatura. Por lo tanto, es esa posición que él preserva de secretario general la que le hace mantener, lógicamente, esa ausencia hoy aquí. No se puede interpretar de ninguna otra manera.
¿En general se lo ha tomado bien Dani Pérez?
Bueno, yo creo que él está siendo un ejemplo de lo que pidió María Jesús Montero, de generosidad y de capacidad de integración y de buscar la unidad del partido. Y en eso ya lo dije ayer y lo vuelvo a decir esta mañana, que en fin, solo tengo palabras de agradecimiento por ese paso al lado que ha dado Dani Pérez.
Entre hoy y mañana se presentan las precandidaturas, la que tenemos confirmadísima es la de José Le Aguilar, no sabemos si alguien más se sumará. Tendrán que conseguir 800 avales en los próximos días para ya presentarse oficialmente como secretario provincial. Todo apunta a que al final José Le Aguilar va a ser el único candidato, que las familias que había dentro del PSOE de Málaga, pues la familia de Dani Pérez, por así decirlo, ha quedado fulminada, la familia de José Le Aguilar y de José Bernal de Marbella, pues parece que se unen. ¿Se abre una etapa de tranquilidad en el seno del Partido Socialista, José Le?
Yo, si me permites que te corrija, no me gusta. Venga. La expresión fulminada, ¿eh? No,
vale.
Quiero decir que no nace este proyecto con esa intención de crecer sobre nadie. Y sobre todo de crecer sobre nadie fulminado, porque no, de verdad que no lo entiendo así. Si nace con la vocación de que todo el mundo se sienta integrado, que todo el mundo se sienta partícipe, que este sea un proyecto no solamente donde los militantes del Partido Socialista de Málaga, sino también toda aquella persona que se sienta progresista, pueda encontrar en el PSOE un espacio donde pueda participar, donde pueda aportar, donde se sienta útil. Esa es la vocación con la que nace mi proyecto para el PSOE de Málaga.
Para terminar, José L. Aguilar ha sido contertulio de La Tapadera durante muchísimas temporadas y sabe que eso de jugar a la ciencia ficción política siempre ha gustado mucho. Estamos en que José L. Aguilar es el único candidato que se convierte en el secretario provincial del PSOE de Málaga, estamos en eso. ¿Estamos entonces en que José L. Aguilar será el próximo candidato a la alcaldía de Málaga por el Partido Socialista? Eso se ha repetido pues con Dani Pérez, que era secretario, con María Gámez, siempre ha sido así, el secretario o secretaria provincial, el candidato a la alcaldía de Málaga. ¿Estamos en ese, nos ponemos en esa ciencia ficción? ¿Eso va a ser así?
No, yo, hay un error, si me permite nuevamente.
Me está corrigiendo mucho, José.
discúlpame. No, porque sí es verdad que coincidió en el caso de Marisa Bustinduy y de Dani Pérez, pero ni María Gámez ni tampoco Pedro Aparicio antes habían sido, ¿no? No, eso no tiene un automatismo. Y también te digo que ahora mismo la tarea que tiene o que tendría el secretario general de Málaga, del PSOE de Málaga, es una tarea hercúlea que va a requerir toda la atención y todo el esfuerzo en recuperar lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Mucho territorio que hemos perdido en la provincia de Málaga y a eso me voy a aplicar. No, ahora mismo no está en mis planes, ni mucho menos ser candidato a la alcaldía de Málaga, porque ya te digo que la tarea que tengo, si así lo deciden los compañeros por delante, requerirá un trabajo intenso y en exclusiva a recuperar la presencia del PSOE en la provincia de Málaga.
¿Qué es más importante que recuperarlo en la capital, José L.?
No, las dos cosas son muy importantes, las dos. Quiero decir, recuperar en la capital para el PSOE de Málaga debe ser nuestro primer objetivo, y también lo es de quien sea el candidato o candidata a la alcaldía de Málaga, y también lo debe de ser de toda la organización. Tendrá que ponerse toda la organización al servicio de ese proyecto. Ese es el objetivo número uno, sin ninguna duda. Pero es que Málaga, afortunadamente, es muy grande, muy rica y muy variada, ¿no?, la provincia de Málaga. Y tenemos que estar, insisto, desde el mayor municipio que hay, que es el de Málaga capital, hasta el último y más alejado y más pequeño que tengamos. Ahí va a estar el PSOE de Málaga trabajando por recuperar la confianza de todos los malagueños y malagueñas.
Bueno, queda muchísimo tiempo todavía para las elecciones municipales. Veremos cómo se va desarrollando esto. De hecho, veremos si entre hoy y mañana no se presenta siquiera ninguna otra precandidatura. En todo caso, todo apunta a que José L. Aguilar va a ser el próximo secretario provincial del Partido Socialista. José L., muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena.
Muchas gracias, Marca.
En deportes, el Málaga logró la segunda victoria seguida y tiene más cerca la permanencia. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Sí, ganó 1-0 al Club Deportivo Tenerife, la segunda victoria de manera consecutiva. Hemos pasado de este año 2025 de no ganar nada, ganarlo todo, porque el Málaga, recuerdo que venía después de ganarle también al Cartagena. No ha sido el Málaga más brillante en estos dos últimos partidos, pero al fin y al cabo ha conseguido 6 puntos, ya suma 38, está más cerca de los 50 puntos, que es donde se cifra la permanencia. Permanencia, ahora mismo en Málaga es duodécimo, está a 9 puntos de ese periodo de ascenso y a 7 del descenso, porque ayer además ganó el Eldense 0-1 al Albacete, el Albacete que se mete también en problemas. Vamos a escuchar a Sergio Pellicera, entrenador del Málaga. No estaba contento con el juego de su equipo y dice que a partir de ahora esta plantilla y este club tiene que ser más ambicioso.
Nosotros tenemos que sabemos cuál es el primer objetivo, pero ser ambiciosos. Es cierto de que si hoy no consigues la victoria, cambia mucho. Son momentos. Hoy era un momento muy importante. ¿Queremos más? ¿Por qué? Nos exige este club, nos exige sobre todo en la situación en la que estamos y sobre todo, sí, tenemos que ser realistas, pero ser ambiciosos, indudablemente.
La palabra de Sergio Pellicer. Mañana, por cierto, Mónica, entrenamiento a puertas abiertas. Estamos en plena Semana Blanca. Los papás, las mamás no saben qué hacer con los niños. Pues bueno, que lo lleven mañana al entrenamiento del Málaga Club de Fútbol, que, por cierto, se va a presentar una nueva equipación, que va a tener un toque vintage. Así que mañana, Mónica, vamos a hacer de maestro de ceremonia. Vamos a estar allí en el
estadio
a las 12:30 cuando termine el entrenamiento. Y ya te contaré, porque hay alguna que otra sorpresita preparada para los más viejos del lugar. Hasta ahí podemos leer y vamos a estar ahí mañana de maestro de ceremonia de esa presentación de la nueva camiseta, una camiseta vintage del Málaga Club de Fútbol. En baloncesto te cuento que Unicaja, después de los títulos que está logrando, la última, la Copa del Rey, que ha tenido una semana de vacaciones, pues ya había vuelto a los entrenamientos, dobles sesiones de trabajo para lo que queda del equipo de Hugo Navarro. Digo lo que queda porque hay muchos jugadores que están todavía lesionados o tocados y que no saben si van a poder estar en el partido de este próximo domingo 12:30 frente al Baxi Manresa, el caso de Yancuba Sima, de Jonathan Barreiro y también de Alberto Díaz. Vamos a ver cómo evolucionan a lo largo de la semana. Y ya sabes que durante toda esta última semana, Mónica, te he venido contando la Vuelta Ciclista Andalucía, ¿eh? La Ruta del Sol, que llegaba a su 71 edición y que te hemos venido contando en la emisora oficial que es COPE Andalucía. Pavel Sivakov, el ciclista del Team Emirates, ha sido el ganador, pero me he dado cuenta, Mónica, con esta familia que organiza la Vuelta Ciclista Andalucía, que el operativo que hay alrededor de ella es brutal, es tremendo. Son 500 personas, al margen de los ciclistas y del equipo ciclista, las que están en esa organización, y dentro de esa organización está el equipo médico, el soporte vital que va siguiendo a esta Vuelta Ciclista Andalucía. Te cuento que son solo 5 días de vuelta, pero tienen más atención médica que una Vuelta Ciclista a España, que son 3 semanas. Hay un total de 13 personas velando por la seguridad de todos los ciclistas, 7 vehículos medicalizados, hay 3 UBI móvil, 2 motos medicalizadas, 2 coches medicalizados, y al frente de ese operativo están Fernando Villanueva y Joaquina Montenegro. Nos hablan los dos, en este caso Joaquina Montenegro, de las típicas atenciones que se hacen a los ciclistas y a los miembros de la organización.
Contusiones, laceración a nivel de la piel, tipo abrasión, poca cosa la verdad, y bueno, que quede todo en eso, que el año pasado, por ejemplo, sí tuvimos alguna más fractura. Además, el año pasado nos asistió también un vehículo privado que traía, que permitía hacer radiografía. Y la verdad que daba mucho juego, porque aquellos participantes que tenían algún tipo de lesión le hacíamos la radiografía in situ, y si veíamos que necesitaba algún tipo de traslado a algún centro, o tanto centro de salud o algún hospital, pues nosotros mismos lo trasladábamos.
Mónica, son 13 personas alrededor de ese operativo. Has escuchado a Joaquina Montenegro, también está Fernando Villanueva. Los dos son traumatólogos, y fíjate que todo lo hacen de manera altruista. Se van reuniendo de vuelta en vuelta, van pidiendo vacaciones en sus lugares de trabajo, y como cuenta Joaquina, han formado ya una familia paralela.
Que es una prueba que está muy concurrida por médicos. Tenemos muchas, siempre, además, solemos venir siempre los mismos. Hemos formado un equipo y la verdad que hay mucha cordialidad. Esperamos que nos dé los días de vacaciones siempre en nuestros trabajos particulares, porque esto lo hacemos de manera altruista, para venir, y la verdad que no, siempre estamos ilusionados con volver a la Vuelta Ciclista.
Bueno, pues ahí están las palabras de Joaquina Montenegro, que es médica traumatóloga de, en este caso, del hospital de Antequera. Mónica, tremendo la familia que hay alrededor de una Vuelta Ciclista, en este caso la familia de Deport Inter, y sobre todo la organización ha sido excelente. Este año no hemos tenido que hablar ni de huelga de tractoristas, ni de suspensiones, ni nada. Hemos hablado de ciclismo. La verdad es que la Vuelta ha estado muy bien organizada, muy chula, y como digo, ha sido un ciclista francés, Pavel Sivakov, que se ha llevado la ronda andaluza.
Por cierto, ese reportaje sobre todo lo que rodea la sanidad, por ejemplo, o la atención médica de la Vuelta Ciclista Andalucía, en nuestra página web, ¿no?
En cope.es.
cope.es/Andalucía la encontramos.
Ahí está todo.
Emilio, todo el deporte a las 3. Gracias.
Ahí estaremos. Hasta luego. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Apunta ese teléfono que es el teléfono de Credialpes, el 900-234-235. Lo debes marcar pues cuando tengas algún problema de liquidez o necesidad de reunificar todos tus préstamos. En estos asuntos te pueden ayudar desde Credialpes porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegues a fin de mes. Te recuerdo, el teléfono es el 900-234-235.
Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré.
Era domingo por la tarde cuando unos vecinos vieron algo que les llamó la atención. Había dos personas entrando por la fuerza en una casa, en una vivienda, en la casa de otro vecino. Inmediatamente llamaron a la policía local. Ahora te cuento cómo termina la historia. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Te voy a contar una historia que nos sitúa en el puerto de la Torre, en ese distrito de la ciudad de Málaga. Era domingo por la tarde cuando unos vecinos vieron algo que les llamó la atención. Había dos personas entrando por la fuerza en una casa, en la vivienda de otro de sus vecinos. Inmediatamente llamaron a la policía local. Cuando los agentes llegaron, esas personas llevaban apenas una hora dentro de la vivienda. Hacía poco más de una hora que la habían ocupado. En ese momento llegó el dueño, que dijo a los policías que esa era su vivienda habitual, que allí tiene todas sus pertenencias, toda su vida. Lo que ocurre es que a veces se queda sola porque tiene que salir de Málaga por trabajo con cierta frecuencia. Los agentes confirmaron que dentro se escuchaba ruido. Primero intentaron entrar con la llave del dueño de la casa, pero no pudieron porque los ocupas habían colocado un pestillo con una cadena para que no se pudiera entrar desde fuera. Insistieron para que les abriera la puerta, advirtiendo de que eran agentes de la policía, policías locales, pero nadie respondía ni abría. Así que tuvieron que entrar por la fuerza. ¿Qué se encontraron? Bueno, lo primero, a esos dos individuos que habían ocupado el hogar de otro hombre, a esas dos personas, lo primero que se encontraron. Comprobaron además que estaba todo revuelto, que habían cambiado los muebles de sitio, claro, a su gusto, y que la casa estaba llena de enseres, de ropa, de fotos del propietario, que la nevera estaba llena con comida. En el poco tiempo que llevaban allí, apenas una hora, los ocupas habían forzado una reja, las puertas de dos trasteros, habían puesto un cerrojo en la puerta de la cocina que da precisamente acceso al patio de la casa. Todo un operativo que llevaron a cabo en poco más de una hora para ocupar una vivienda, que es la vivienda, que es la casa en la que vive este vecino del puerto de la Torre. Los ocupas, por cierto, acabaron detenidos. Esta historia que te contamos nos ha llevado a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué te pueden ocupar la casa aunque hayas salido, como se suele decir, a comprar el pan o mientras estás de viaje? Debes saber que en ese caso el propietario no está tan desamparado como se suele pensar. De hecho, en ese supuesto, el desalojo del ocupa lo hace la policía en cuestión de horas, como es el caso que te acabamos de contar que ha ocurrido en Puerto de la Torre. La policía actúa de manera inmediata cuando hablamos de una vivienda de uso habitual o de una segunda residencia que solo se habita puntualmente.
Cuando se trata de una vivienda, ya sea primera o segunda vivienda, pues bien porque haya estado de viaje o porque vaya solo los fines de semana o porque vayas en periodos vacacionales, estaríamos ante un supuesto de allanamiento de morada y en tal caso, para nada, nos encontramos con la problemática que se suele escuchar en estos supuestos de alarma. Es decir, ante un supuesto de allanamiento de morada uno va a la policía y en cuestión de horas normalmente la situación debería quedar resuelta, puesto que la policía puede acceder al domicilio y detener a los ocupantes porque, insisto, es un supuesto de allanamiento de morada.
Lo explica el abogado experto en esta materia, Andrés Reina, el del despacho Gómez, Villares y Atencia Abogados. Se trata de un caso de allanamiento de morada y se resuelve de manera inmediata. Otro caso distinto, en el que interviene la vía judicial y que se alarga más en el tiempo, es el aquel en el que el ocupa se instala en una casa que siempre está vacía.
Bueno, se trata de un piso que está completamente vacío que no se ocupa, que es un piso que se tiene pues para vender, o que es un piso de un banco que no, en el que no vive nadie ni siquiera para estar en periodos turísticos. Entonces ya estaríamos en otro supuesto, que sería, ahí sí que sería un procedimiento un poquito más largo, porque ya sería algo distinto de un allanamiento de morada, sería un supuesto de usurpación de vivienda.
Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Te acompaño cada día, ya sabes, desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde con la información de Málaga, las historias de Málaga, los protagonistas de Málaga, y desde luego hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Conectar tres zonas de Málaga capital a través de proyectos de revitalización urbana que ofrezcan pues más espacios verdes, más accesibilidad y más conectividad, e impulsar pues que sea dinámico todo ese entorno desde el punto de vista económico. Esa es la propuesta que va a presentar el Ayuntamiento de Málaga para conseguir financiación de fondos europeos.
Sí, las tres zonas que se beneficiarían del proyecto llamado Conecta Málaga serían el Centro Norte, Cruz de Humilladero y la zona de Las Flores. A día de hoy, en los barrios en los que se va a actuar o se pretende actuar con esos fondos europeos, residen casi 50.000 personas. Francisco de la Torre es el alcalde de Málaga.
Zonas donde tratamos de que la acción, que es bien visible y bien positiva, que los EDUCI nos han permitido, pues podamos también aquí verlas es una realidad, ¿no?
De conseguirse los fondos europeos, esa financiación cubriría el 85% de los proyectos, hasta un máximo de 20 millones de euros. El resto, el 15%, se pagaría con dinero municipal.
Y escucha esta historia que sirve casi de argumento de película. En Mijas, la Policía Nacional ha detenido a un hombre buscado en Francia por asaltar un convoy que trasladaba a un preso peligroso en mayo del año pasado. Se llegó a matar a dos policías.
La investigación llevó a la policía hasta una lujosa villa de Mijas, donde se sospechaba que se escondía este fugitivo, también considerado peligroso. Una casa en lo más alto de una colina, dotada con importantes medidas de seguridad, con muros muy altos, verjas, persianas, un circuito cerrado de videovigilancia. Aquí en la Costa del Sol han detenido a uno de los presuntos responsables de ese asalto en la zona de Normandía. Y en Rumanía ha sido detenido el preso que iba en el convoy y que fue liberado en ese asalto, un delincuente conocido como el Mosca. La operación sigue abierta para localizar al resto de implicados.
También en Mijas, la policía local ha detenido a un hombre por arrojarle una taza de café caliente a su pareja tras una discusión.
Ocurrió en el interior de un local en la zona de la Butibamba. Al parecer, este hombre arrojó el café a su pareja tras la discusión delante de otros clientes. Era entonces detenido por un presunto delito de lesiones y la víctima fue trasladada a un centro sanitario.
Gracias, Carmen. Sitúate ahora en el 18 de diciembre de 2009. Tú seguro que no recuerdas qué hacías ese día, porque para ti pues fue uno más de tantos, ¿verdad? Ya pensando en la Navidad, pero un día más. Sin embargo, Sergio no lo va a olvidar nunca, porque aquella noche Sergio, como tantas otras personas en esas fechas, pues se reunía con sus compañeros de trabajo para celebrar que llegaba la Navidad. Era la cena de empresa. Y como en todas esas celebraciones, pues Sergio se lo pasó bien, hablando, riendo, bebiendo, y ese fue el problema, que había bebido alcohol, pero a la hora de irse a casa cogió la moto. ¿Te imaginas el final de la historia? Pues sí, el final de la historia no fue feliz, no fue bueno, aunque quien te lo puede contar mejor es él, es Sergio Hijano. Sergio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sergio, ¿cómo sigue la historia de aquella noche que supongo que no vas a olvidar nunca?
Bueno, pues con un final, entre comillas, feliz, no el deseado, pero un final feliz porque, bueno, por lo menos sigo con vida, que no es poco. Pero sí es verdad que, bueno, las consecuencias fueron terribles y lo más grave de todo, una lesión medular espinal que me hace estar en una silla de ruedas.
Supongo que te habrás, bueno, ya lo llevarás mejor, lo tendrás superado, te dedicas a dar charlas, eres una persona absolutamente positiva, pero ¿cuántas veces habrás pensado en qué dichosa hora, si había bebido alcohol, cogí la moto?
Pues sí, la verdad que en todo este tiempo, han pasado ya 15 años, bueno, pues da mucho que pensar. Sí es verdad que, bueno, pues todo esto tiene su proceso de asimilación, de comprender y entender que una mala decisión puede cambiar toda tu vida, no solo la tuya, sino la de toda tu familia. Y bueno, al final, es como se suele decir, para atrás ni para coger carrerilla. Hay que mirar hacia adelante y, bueno, salir de esta situación de la mejor manera posible, no solo en lo físico, sino en lo psicológico y en lo emocional, que es muy importante.
Tú das charlas, entre otras cosas, supongo que para intentar concienciar, para convencer a la gente cuando bebe que no coja el coche, pero yo te pregunto, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se consigue? Porque yo a veces que vamos a una barbacoa y veo amigos que dices, no debería coger el coche, no, que vaya tal, pero ha bebido, lleva todo el día, ¿para qué coger el coche? Pero lo primero que te dice, que voy bien, que puedo conducir, que voy bien. Claro, ¿cómo convences a esa persona de que no es inteligente que coja el coche?
Pues la verdad es que muchas veces no es fácil, porque la persona que ha consumido alcohol, el alcohol lo que te proporciona es una falsa seguridad y te hace creer que tú vas mejor de lo que realmente vas. De hecho, la mayoría de gente que coge el vehículo es como tú bien has dicho, voy bien y las dos palabras mágicas, yo controlo. Y realmente es falso, es falso. Sí, es verdad que, bueno, con todo el tema de la reducción próxima que se va a aplicar de la tasa de alcoholemia, rebajándose a 0,10, pues ya es 0,0. Entonces vamos a conseguir con ello que sabes que si te tomas una gota de alcohol ya no puedes coger el vehículo porque vas a dar positivo. Entonces vamos a intentar, porque en los cursos de sensibilización y reeducación vial, las personas que vienen a recuperar el carnet en los cursos que imparto, la mayoría de gente suele ser por dar una tasa de alcohol superior a 0,60. Y la gran mayoría no piensa que va a dar esa tasa porque piensa que va bien y que no es tanto lo que ha bebido. Entonces ya desde la primera gota de alcohol ya sabemos que no vamos a poder conducir. Entonces creo que es un avance importante para intentar concienciar a las personas de que solo cero alcohol tiene cero consecuencias.
Claro, es que a lo mejor dicen, no, tú como eres mujer, eres pequeñita, a ti una cerveza sí te afecta, pero yo 2 metros de ti o tal, a mí yo me puedo beber 3 vinos. Eso es un error.
Sí, claro, lógicamente sabemos que el alcohol depende de muchísimos factores, peso, sexo, hora del día, sobre todo lo que has comido, etcétera. Pero bueno, al fin y al cabo, desde la primera gota afecta, sí, eso es lo que tenemos que tener claro. Mucha gente dice que con 2 cervezas conduce bien, no nota ninguna variación, pero realmente no es así, y los estudios lo dicen. Entonces tenemos que tener claro que al volante 0,0, si es que no hay otra tasa. Y yo siempre, una de las recomendaciones que hago a las personas que vienen a estos cursos de sensibilización y reeducación vial a recuperar el carnet tras haber dado positivo en alcohol, lo mejor es preparar la vuelta. También imparto charlas en los centros educativos y sobre todo a los chicos universitarios se lo digo, preparar la vuelta. Tú antes de salir tienes que saber cómo vas a volver. Si vas a una feria tienes un 99% de probabilidades de consumir alcohol, no me llevo el vehículo. Si voy a una boda tengo un tanto por ciento de probabilidades muy alto de consumir alcohol, no me llevo el vehículo. Es decir, tienes que tenerlo previsto. Lo que no puedes nunca es tener las llaves de tu vehículo a las 5 o las 6 de la mañana en tu bolsillo, porque si no tienes la tentación. Y esa tentación te va a hacer tomar esa mala decisión que fue la que tomé yo.
Claro, muchas veces es curioso, ¿no? Te dice, te estás gastando un dineral en copas y no te duele, pero gastarte 30 euros, porque no, es que esto es lejos, ya, bueno, te gastas 30 euros en un taxi y eso sí te duele, y no las copas que llevas toda la noche. Es curioso cómo somos, ¿eh? Es que pensamos que a nosotros no nos va a pasar.
Sí, eso es lo más habitual, a mí no me va a pasar. De hecho, en mi caso, yo solo he tenido un siniestro de tráfico en mi vida y fue ese. De hecho, yo corría en circuito y era un buen conductor. Me pasó con 32 años y ni por asomo se me ocurrió de que yo iba a verme en esa situación. Sí, es verdad que muchas de las personas que vienen a estos cursos para recuperación del carnet, yo siempre les digo que tuvieron la inmensa suerte de que los paró un policía, un guardia civil, y tuvieron esa suerte de poder asistir a un curso. En mi caso no, yo nunca tuve esa suerte de que me parase, me quitase en punto, me quitase el carnet, hubiese acudido a un curso y me hubiese concienciado. En mi caso lo había hecho otras veces había cogido el coche y la moto habiendo consumido alcohol, y como nunca te pasa nada, pues lo sigues haciendo. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que tanto va el cántaro a la fuente que se rompe, y ojalá la policía local alguna vez me hubiese parado, la Guardia Civil, que me hubiese concienciado, y probablemente no estaría ahora mismo sentado en una silla de ruedas.
Sergio Hijano es delegado, ahora es delegado provincial de la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico, AESLEME, y además de pues esos cursos de reciclaje cuando has perdido los puntos, además de esas charlas en centros a jóvenes, además ayuda precisamente a la policía local, en este caso a la policía local de Málaga, pues a gestionar situaciones complicadas en controles de alcoholemia. Salva Escaño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Salva, tú, como agente de la policía local, os encontraréis en los controles historias de todo tipo. Supongo que, pues, oye, no, tío, no me quites la moto, no me quites la furgoneta, mi medio de transporte, mi medio de vida. Supongo que os encontráis de todo, ¿no?
Pues sí, imagínate, en los controles vemos absolutamente de todo. Y es por eso, por lo que primero, darle las gracias a Sergio, porque nos es de gran ayuda, sobre todo en los controles de alcohol y drogas. No es lo mismo intentar hacerle ver a una persona que tú estás ayudando, que tú estás haciendo tu trabajo para salvarle la vida, para no solamente para intentar corregir infracciones, sino para eso, para salvarle la vida. Cuando tú has parado a alguien en un control, normalmente el ciudadano se pone a la defensiva. Él piensa que lo que está haciendo es un trabajo recaudatorio, que lo que quieres es, ya hablando con una persona que ha consumido algún tipo de sustancia, que lo que quiere es fastidiarle. Una de las razones por las que quería que Sergio hablase antes que yo es precisamente por esto, para comunicar la gran frase que ha dicho y que nos impacta en todas las charlas que imparte tanto en los controles como a nosotros. Ojalá me hubieran parado a mí, lo que ha dicho Sergio. Si alguna vez me hubieran parado en un control, quizá yo hubiera tenido la suerte de que esto no me hubiera pasado. No solamente el día que tuvo el accidente, sino cualquier otro día se podía haber concienciado. Es por ello por lo que Sergio da estas charlas de concienciación y reeducación. Nos ayuda a entender que nuestro trabajo estamos salvando vidas. No que seamos más estrictos, sino para reforzar esa prevención, que es una de las principales funciones que tenemos en la policía local, bueno, en cualquier policía, en cualquier fuerza y cuerpo de seguridad, sobre todo las policías de tráfico. Sergio nos da muchas charlas, ya no solamente colabora con nosotros en las charlas a los colegios, hoy por ejemplo en la radio, sino que también da las charlas a los propios policías. Viene eventualmente, suele venir allí a nuestra jefatura y le da charlas a los propios agentes que colaboran y que trabajan en los controles, para recordarnos, no que seamos estrictos, sino que salvemos vidas, que lo que pensamos muchas veces, antes que policía, somos personas, y hay algunas veces que puedes flaquear, que tu función es prevenir y evitar que una persona que ha consumido cualquier tipo de sustancia, o ya sea estupefaciente, ya sea alguna bebida alcohólica, que pueda conducir un vehículo, ya que está llevando una máquina que mata. Imagínate ponerte a los mandos de una máquina que puede hacer mucho daño cuando no estás en plena facultad de tu movimiento y de poder conducirlo.
Es evidente que es todavía más peligroso. Sergio, ¿cómo reacciona la gente cuando escucha tu historia, cuando acompañas, por ejemplo, a la policía local en esos controles?
Bueno, pues yo intento ahí mostrarle el ¿y después qué? ¿Qué hay después de un siniestro de tráfico? ¿Cuáles son las consecuencias? No solo las físicas, que son las más visibles, lógicamente, en mi caso, pues la silla rueda, muy visible, tengo una paraplegia, una dorsal 1 completa, tengo un 87% de discapacidad, pero no solo es eso, sino es tu familia, tu trabajo, tu vivienda, tu transporte, todo se ve afectado. Esto es una bola de nieve que se va haciendo muy grande, y en los controles, cuando la gente te ve y le das la información, oye, mira lo que me pasó a mí y tal, se lo cuenta, hay de todo. Hay gente más receptiva y menos receptiva. Sí, es verdad que creo que es una función importante en los mismos controles dar esa información. Incluso me han llegado a decir si yo era un actor, si me ponían allí en una silla como actor para concienciar a la gente. Digo, sí, ahora me voy a levantar y me voy corriendo de aquí. La gente se sorprende que una persona en silla de ruedas pueda ir a un control de madrugada a dar información. Lo hago con policía local, también lo hago con Guardia Civil de Tráfico, pero creo que en el sitio es importante, que en el mismo momento, y bueno, Mónica, piensa que ponte la situación que algún día hayas consumido alcohol, Mónica, hayas cogido el coche, te paren en un control, vas a dar positivo, te van a retirar el carnet y te llega una persona en silla de ruedas y te dice, hola, si bebes y conduces te puede pasar lo mismo que a mí. ¿Cuál sería tu reacción, Mónica?
Yo darle la llave al hombre, que me lleven a la cárcel, y desde luego agradecerle que no me haya que me haya quitado de en medio, porque es un peligro, es un absoluto peligro para uno mismo y también para los demás, ¿no? O sea que
sí, hay gente que incluso llora, se siente mal por haber cometido esa infracción y que una persona se lo cuente e intenta, bueno, pues hacerte ver el porqué, empieza a darle vueltas a las explicaciones y demás. Y bueno, antes bien lo ha dicho Salva, la primera frase de esto es para recaudar. Yo siempre lo digo, si no hay infracción no hay recaudación. Esto es tan sencillo como eso. Si no cometemos una infracción, no va a haber recaudación. Que la primera palabra que se le viene a la gente, esto es para recaudar y tal. Digo, no, mira, esto es para salvar vidas y dale gracias a este agente que te ha parado. Y bueno, vas a hacer que tú no conduzcas porque probablemente 2-3 kilómetros más adelante te puedan matar, y no solo que tú te mates, sino que te lleve la vida a otra persona que no tiene culpa de que tú cometas este error.
Lo dice Sergio Hijano. Que prepares la vuelta, que si te vas a ir de fiesta, que prepares la vuelta, planifiques cómo te vas a volver y que igual que te gastas dinero en copas, que te guardes el dinero para venirte en un taxi o en un VTC o en lo que quieras. O quedas con un amigo que no le toca esa semana beber y punto, ya te tocará a ti otra. En fin, Sergio, muchísimas gracias por venir al programa y muchísimas gracias por esa labor de concienciación que haces. Muchísimas gracias, de verdad.
Nada, gracias a vosotros por dar difusión, porque entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena y recordarlo, solo cero alcohol tiene cero consecuencias.
Gracias, Sergio. Gracias, Salva. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, más historias. A esta hora, 1:00 p.m, 27 minutos. Que claro, que escuchas a Sergio Hijano y te quedas así un poquito, pero hay que continuar. Y cuando queremos continuar con fuerza, hay que alimentarse bien. Y de eso se encarga en este programa Lola Bernabé, que para sus miles de seguidores en redes sociales y de sus lectores, ella es Loleta Bailoleta. Lola, malagueña y exquisita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Mira, solo quería decir que sí, o sea, que lo mismo que tienes dinero para tomarte una copa, que te guardes el dinerito para cogerte el taxi de vuelta, porque es lo más importante que tenemos en la vida y es la única manera de garantizarnos que vamos a volver a casa.
Ya, mira, Sergio, ¿no? Si le hubieran dicho, escúchame, dame la llave de la moto que te quedas sin moto esta noche, pues agradecido estaría.
Absolutamente, o sea, yo recuerdo perfectamente, pero perfectamente, yo era muy jovencita, el día que había un control de alcoholemia en la puerta del ayuntamiento y pararon al coche de delante y al coche de detrás, y nosotros que veníamos de tocar más copas desde el centro, no nos pararon, y entonces le dije, entonces era mi novio, ahora ya es mi marido, le dije, última vez, esto ha sido un regalito de nuestro ángel de la guarda, a partir de mañana el coche no se coge jamás, ni la moto, si vamos a tomar una cerveza. Y desde entonces lo hacemos así, y si vamos a algún sitio que hay que coger el coche, pues uno de los dos se compromete a no tomar alcohol, que tampoco pasa nada y se lo pasa uno muy bien, ¿eh?
Claro, pues sí, hay que concienciarse y es, agradezco muchísimo a la policía local, en este caso a Salva Escaño, y que nos haya traído la historia de Sergio. Bueno, Lola, vamos a ver, macarrones con queso, esa es tu propuesta, esto es una bomba calórica que de vez en cuando se puede tomar. A ver, ¿cómo son los macarrones con queso de Loleta Bailoleta? ¿Cómo son?
De vez en cuando, vosotros sabéis que yo siempre los lunes intento venir de buena.
Positivo.
Pero de vez en cuando, ¿no? Hay que, pues uno se pasa. Esto es un plato muy reconfortante, es un plato para tomar. Yo no me imagino tomando en el mes de agosto esto, pero ahora, por ejemplo, es una maravilla. Lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla y la vamos a rehogar en un poquito de mantequilla o de aceite hasta que esté bien dorada. Esto es mi versión de los macarrones con queso. Lo digo porque seguro que hay montones de gente que tiene su receta y va a decir, pues no llevan cebolla, pues los míos sí, ¿vale? Entonces por eso le ponemos la cebolla y la dejamos pochar hasta que esté marroncita, o sea, no se trata de añadir azúcar ni nada, simplemente que la cebolla vaya pochando ese poquito de aceite hasta que esté oscurita. Luego vamos a coger un trocito de pan del día anterior o de ese mismo día, da igual, baguette, lo cortamos en rebanada, le vamos a poner un poquito de aceite y lo vamos a tostar en el grill en el horno. Cuando ese pan esté tostado, lo vamos a triturar con un poco de un trocito de queso tipo grana padano. ¿Lo podemos hacer con pan rallado? Claro, pero no va a quedar tan rico, ya os lo digo yo. Entonces, merece la pena. Mientras que estamos preparando los macarrones, tostamos ese pan, o si no lo queremos hacer en el horno, pues lo tostamos en el tostador, le ponemos un poquito de aceite y eso sí, lo trituramos con un poquito de queso queso tipo seco, tipo grana padano, tipo parmesano, tipo un manchego, pues le ponemos un poquito y lo trituramos. Cocemos la pasta. Podemos usar macarrones. Esto es una receta americana. Normalmente usan como unos macarrones que son media circunferencia, parecido al tiburón, que son muy difíciles de encontrar. Así que con macarrones nos va a quedar igual de bien. Y luego viene el tema queso. Vamos a usar, en mi caso, por ejemplo, me gusta usar gruyère suizo con queso cheddar. Pero podemos usar gruyère, podemos usar manchego, podemos usar gouda, podemos usar cheddar, podemos usar emmental. Dentro de esa gama de queso, el que más nos guste, a mí me gusta mezclar esos dos, los rallamos y ahora ya vamos a ir con la bechamel, que es lo mega calórico de este plato. Vamos a poner un poquito de mantequilla y cuando tengamos derretida la mantequilla vamos a añadir un poco de harina. Importantísimo que dejemos esa harina tostar bien, fuego medio, para que el olor a harina luego no nos quede en la bechamel. Y luego vamos a empezar a añadir poco a poco la leche, que la vamos a tener templada. La añadimos poco a poco y la tenemos templada para evitar esos grumos que tan poquísimo nos gustan en la bechamel. Y con una cuchara de madera vamos a ir moviendo todo el tiempo. Cada vez que añadamos un poquito de leche, pues movemos bien. Cuando se haya incorporado, añadimos más leche, así hasta tener toda la leche incorporada. Luego vamos a añadir nuez moscada, un poco de pimienta negra recién molida, sal. Damos un hervor, añadimos esa cebolla que teníamos guardada, un poquito de mostaza y el queso. Y ahora sí, vuelta que vuelta, hasta que el queso se haya derretido por completo, añadimos los macarrones y ahora que está ya todo para meterle mano, nos esperamos un poquito más, ponemos por encima ese pan que habíamos triturado antes, metemos al grill y te prometo de verdad que esto está para hoy, para mañana, para pasado, para el día que queramos, porque nosotros nos lo merecemos de vez en cuando.
Claro, de vez en cuando, y además pues teniendo una vida activa como tiene Lola y como invitamos a los oyentes a que hay que tener una vida activa y no te vas a comer...
18 kilómetros me tocaron ayer.
Madre mía, sí, claro, se come macarrones con queso al estilo Loleta Bailoleta y no le da remordimiento, claro.
Exactamente, pues, sí, de vez en cuando sí.
Están buenos, no, buenísimos. Y como a las 2 de la tarde colgamos el audio del programa, por si tienes alguna duda, te ha quedado algo pendiente, vuelves a escuchar el podcast y siempre te quedará su blog, el de Loleta, ¿vale? El Loleta Bailoleta, pues se la encuentras. Loleta.es en internet lo pones y la encuentras. Y la encuentras en las redes sociales y la encuentras en unos maravillosos libros, por ejemplo, en el último que ha escrito a la mesa con Loleta. Lola, que te mando un beso enorme.
Un beso enorme para todos y feliz semana.
Feliz semana, gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es el hombre del momento en la esfera política de Málaga, José L. Aguilar, histórico militante socialista, actual parlamentario andaluz y desde hoy, pues precandidato a la Secretaría General del PSOE de Málaga. No es la primera vez que aspira al cargo, a liderar el partido aquí en la provincia de Málaga, pero hasta ahora no le había llegado el momento, no le habían acompañado las circunstancias. Era un socialista de los considerados críticos y eso le acabó cortando el camino hacia la Secretaría del Partido de Málaga hace unos años. Pero ahora las cosas son distintas, han cambiado. Cuenta con el respaldo de la recién nombrada líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, y ahora la de José L. Aguilar es una candidatura de consenso acordada en el seno del propio partido.
Es verdad que ha sido muchos años de militancia en mi partido y no es tanto soñar. Yo es verdad que en algún momento opté a la Secretaría General, no pudo ser, pero bueno, ahora se han dado todas las circunstancias y mira, lo que más me llena de orgullo, te lo digo sinceramente, es que esta es una candidatura que nace como una candidatura de todos.
La suya será previsiblemente la única candidatura, lo vamos a saber entre hoy y mañana, que es cuando deben darse a conocer pues si hay algún otro precandidato. Si todo va como está previsto, el 30 de marzo en el Congreso Provincial del PSOE de Málaga, pues ya José L. Aguilar será nombrado formalmente el líder del partido. A partir de ese día va a trabajar con un objetivo muy claro.
seguir trabajando para, lógicamente, recuperar presencia territorial del PSOE de Málaga. Mire, el PSOE de Málaga siempre ha sido un partido que se ha sustentado sobre sus ayuntamientos, sobre sus municipios, sobre sus concejales. Tenemos presencia en todo lo, en todo el territorio de la provincia de Málaga, en todos los municipios, y desde luego nuestra intención es ponerlo en valor, ponerlo a trabajar y recuperar esa confianza mayoritaria de todos los malagueños y malagueñas allí donde estén, hasta en el último municipio de la provincia de Málaga.
Otros secretarios del Partido Socialista aquí en Málaga, como el actual Dani Pérez o Marisa Bustinduy, seguro que la recuerdas, tengo un sueño, decía en su campaña electoral y la montaron en un globo, en fin, pues Dani Pérez, Marisa Bustinduy eran secretarios del Partido Socialista en Málaga y fueron en su día candidatos a la alcaldía de Málaga, de hecho en más de una ocasión. ¿Significa entonces que José L. Aguilar va a ser el próximo candidato del PSOE aquí en la capital en las elecciones del año 2027?
Ahora mismo no está en mis planes, ni mucho menos ser candidato a la alcaldía de Málaga, porque ya te digo que la tarea que tengo, si así lo deciden los compañeros por delante, requerirá un trabajo intenso y en exclusiva a recuperar la presencia del PSOE en la provincia de Málaga.
Hoy José L. dice que no quiere hablar de ese tema, no es el momento, hay mucho trabajo por delante. Hoy José L. Aguilar, histórico militante socialista e histórico contertulio de esta casa, de La Tapadera, la tertulia política decana de la Radio de Málaga, hoy ha presentado su precandidatura a la Secretaría General del PSOE en un acto celebrado en la sede de la agrupación Centro, en calle Ollerías. Sede socialista que, por cierto, lleva el nombre del abuelo materno de José L., el histórico socialista Paco Román. Ese acto ha sido un baño de masas. Le han acompañado alcaldes y exalcaldes del PSOE de la provincia, concejales, militantes de base y otras muchas personas, bueno, tan conocidas en esta casa como Enrique Linde, también contertulio de La Tapadera. Y quien no ha estado ha sido Daniel Pérez, a quien José L. Aguilar previsiblemente desplazará al frente, bueno, del PSOE de Málaga. Daniel Pérez no se presentará a la reelección al frente del partido. ¿Y por qué no ha ido Dani Pérez a apoyarle? Esta es la explicación de José L. Aguilar aquí en los micrófonos de este programa.
Ahora mismo solo soy un precandidato, tendremos que recoger los avales para convertirnos en candidato, veremos si soy el único o hay algún otro, pero no dejo ser un precandidato y él es todavía a día de hoy secretario general de todos los compañero y compañera de Málaga, y puede haber alguno que en el día de hoy o mañana decida presentar su candidatura. Por lo tanto, es esa posición que él preserva de secretario general la que le hace mantener, lógicamente, esa ausencia hoy aquí. No se puede interpretar de ninguna otra manera.
Hoy José L. Aguilar presenta su precandidatura para convertirse en el nuevo líder del PSOE de Málaga, algo que, si no hay sorpresas, que probablemente es que no las va a haber, esto ya está hablado y pactado, José L. Aguilar será el 30 de marzo el nuevo líder del partido aquí en Málaga. 1:38 p.m.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Timbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 € con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680 49 5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vuelves en cada sueño que tengo. Caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue. Darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón. Cosa que nunca pudimos hacer.
Qué bonito suena, ¿verdad? Nuestro malagueño Pablo Alborán, que va a ser condecorado con la Medalla de Andalucía de las Artes el próximo viernes, el 28 de febrero, con motivo del Día de Nuestra Tierra, del Día de Andalucía. Lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en sus redes sociales. Pablo Alborán, además, va a ser quien se encargue de interpretar el himno de Andalucía durante esa gala, la gala que todos los años tiene lugar en Sevilla. Bueno, no sé si en Saturno, pero aquí en Málaga te puedes perder por un laberinto de más de 7.400 metros cuadrados. 7.400 metros cuadrados, ¿eh? Es mucho más que un laberinto, es un parque temático con actividades para niños, para celebrar reuniones de empresa, una despedida de solteros, una boda. ¿Te imaginas ahí el novio y la novia buscándose en el laberinto de 7.400 metros cuadrados? Se trata de Labyrinthus Park, un parque temático único en la provincia de Málaga. De hecho, es el más grande de España. Quiero saludar a su fundador, al alma de este proyecto que ya ha visto la realidad este fin de semana, que ha abierto sus puertas. Quiero saludar a Rafael Mesa. Rafael, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cómo surge, cuándo surge la idea de crear un parque de laberintos aquí en Málaga?
Pues la verdad que surge ya hace algún tiempo, más cerca de 8 años que de 7, ¿vale?
Madre mía.
Y la verdad que, bueno, siempre tenía intención de montar algo por aquí, por cerca de donde vivo, ¿vale? De un milladero. Y bueno, después de mucho buscar experiencia en otros sitios, en el norte de Europa especialmente, me llamaba la atención, digo, algo que pudiese exportarse para acá. Oye, pues encontré algo parecido. Y digo, oye, pues si esto funciona aquí, ¿por qué no va a funcionar esto en nuestra tierra? Y básicamente así surgió la idea, ¿eh?
Porque, Rafael, tú eres economista, además de una persona correcto, de mente inquieta, de mente sí, inquieta, es evidente, tú eres economista. O sea, que
sí,
tú querías montar algo, sí, pero estar en tu tierra.
Correcto, exactamente. Y
te han salido los números, te salen los números, ¿no?
Salen los números. Bueno, usted sabe, Mónica, que el papel lo aguanta todo, pero sí, las perspectivas son muy buenas. Hice mi estudio de mercado muy a conciencia y esperemos que, de hecho, ha comenzado como se esperaba, no ha comenzado mal.
¿Cómo ha sido el fin de semana?
Pues,
¿hasta arriba?
Bueno, ha tenido un sabor agridulce, porque amaneció el sábado lloviendo, que por cierto hay que dar gracias a Dios, porque necesitamos el agua. Y bueno, empezó un poquito más así, más tontillo, pero conforme fue pasando el día se fue animando y la verdad que no terminamos mal, pero el domingo ya fue una barbaridad, la acogida fue estupenda, estaba todo vendido para ese fin de semana.
Estamos hablando de un laberinto, claro, como los laberintos, pues estamos hablando de plantas. Y yo cuando me enteré de esto digo, pero bueno, pero un negocio en el que dependa de plantas con la falta de agua que tenemos en Málaga, ¿esto cómo está previsto? ¿Te preocupa como al resto nos preocupa la sequía? ¿O estamos hablando de unas plantas muy concretas?
Sí, la verdad que lógicamente eso era uno de los primeros hándicaps que nos planteamos, el tema, porque al final las plantas, por poco que necesiten, pero necesitan agua, ¿vale? Pues se eligió una subespecie de tuya que no necesitaba muchas necesidades hídricas, ¿vale? Para su mantenimiento, eso era vital. Y bueno, asegurarnos con un mínimo de agua para poder regar, lógicamente.
Vale.
Fue una de las grandes preguntas, ¿eh? De cuando se plantea el proyecto, el tema de la ubicación y el tema de las plantas fue de lo principal, ¿vale?
Rafael, estamos hablando de una planta, por lo tanto, que no necesita muchísima cantidad de agua. Vale, estamos hablando de un laberinto. En un laberinto entras y el objetivo es salir por alguna parte, no quedarte en la puerta. ¿Eso cómo es el diseño? ¿Cómo está planteado? ¿Yo entro y cuánto tiempo puedo estar ahí perdida? ¿O me vas a ir dando pista? ¿O no me voy a perder en ningún caso? ¿Cómo es esa experiencia?
Sí, vamos a ver, pues usted la ha descrito, la idea del laberinto es perderse, lógicamente, pero bueno, alguna vez tendrás que salir. El laberinto, además de llegar al centro, ¿vale?, tenemos organizado una serie de actividades para, como una especie de búsqueda del tesoro, para hacer un poco más interesante y más ameno lo que es el recorrido, sobre todo pensando en el público más infantil. Y la verdad que, bueno, es un laberinto que tenemos distintas posibilidades de organizar la dificultad, ¿vale? Moviendo una serie de puertas, pues conseguimos o mayor o menor dificultad, ¿vale? Normalmente ahora vamos a estar unos meses con la dificultad mínima, pero para que se haga una idea, con el jueguecito y tal, está en torno a 60 minutos o 120 minutos el hacerlo, ¿vale? Y bueno, pues... Está genial. Bueno, a alguna gente le viene un poco largo, a alguna gente le sabe a poco, pero sí, está bien, ¿eh? 120, dos horitas andando, está bien.
¿El público que esperáis atraer principalmente, cuál es?
Sí, pues mira, estamos principalmente enfocados a los padres con familias, pero lógicamente esto está abierto a grupos de amigos, además lo has descrito antes estupendamente. Tenemos una joyita en bruto que al final se puede utilizar para muchísimas cosas, pero quizá los viajes para escolares entre semana que está planteado para el tema de los escolares, para enfocárselo un poco más medioambientalmente, para darle charla sobre reciclaje y temas de actualidad del tema ecológico. También lleva un escape room educativo enfocado también en el tema del medio ambiente. Eso entre semana, y luego los fines de semana, bueno, pues nuestro público principal son los padres con niños, porque luego, como usted ha dicho, tenemos una zona de esparcimiento con juegos tradicionales y la verdad que es bastante atractivo. Se lo están pasando la gente de muerte, ¿eh?
Claro. Estamos hablando con Rafael Mesa, él es el fundador, el creador de Labyrinthus Park, que acaba de abrir, es un parque temático único en la provincia de Málaga, acaba de abrir en la provincia de Málaga este fin de semana. Rafael, la previsión de visitas anuales, más o menos, ¿tú con qué te conformarías, con qué serías feliz?
Pues mira, sobre unos 35.000 visitantes, que no es nada imposible de alcanzar, yo creo que estaría muy bien. Eso para el primer año está muy, muy bien, la verdad.
Y más en el sitio donde visitantes. Nos encontramos.
Sí, son las cifras que manejo, más o menos. Bueno, son un poquito más, pero tiendo a ser un poquito más... No soy tan optimista, prefiero,
¿no?,
llevar conservador, un poquito más conservador en los cálculos, porque al final hay que trabajar así para ir seguro, ¿vale?
Rafael, cuéntame qué tienen que hacer los oyentes que diga, oye, pues vaya planazo, quiero hacerlo, quiero ver un poco en qué consiste, me llevo a los niños, me llevo a la suegra, ¿qué
al
tienen
perro,
que hacer?
Al perro.
Es verdad, que sois friendly, amigos de los
correcto,
animales, de las
friendly,
mascotas.
Correcto. Sí. Pues es fácil, ¿vale? Yo recomiendo que se haga la compra por internet, no por nada, sino, y más visto este fin de semana, también es que acabamos de abrir. Pero, con el fin, lógicamente intentaremos no dejar a nadie fuera en la puerta, ¿vale? Pero si ya por tema de aforo no se pudiese, Para evitar eso, yo creo que la opción mejor o más recomendable es comprar las entradas a través de nuestra web, ¿vale? Que no se preocupe la gente, porque si lloviese, pues las cambiamos para otro día, se devuelve el dinero. Eso no va a ser el problema. Pero yo recomiendo que sea así, que sea a través de la web, por el tema de la organización y por el tema de la gran demanda que está habiendo.
Nos podremos
Pero
tomar...
no obstante, tenéis la posibilidad de comprarlo en taquilla, lógicamente. Ajá.
¿De qué precios estamos hablando, Rafael?
Pues mira, hablamos de tramos horarios, de edad, perdón. Estamos hablando de niños que son más pequeños de 6 años, ¿vale? Que les sale gratuito. Luego de entre 6 y 13 añitos, que vale 6 euros. Y luego la estándar, por así decirlo, mayor de 13, que sale a 8 euros.
Vale, el perro no paga,
tiene...
¿no?
El perro esta vez lo vamos a dejar pasar.
No paga, Rafael, no. ¿Y podemos tomar algo? Es que está todavía pues incipiente, acaba de inaugurarse, pero ¿tenéis alguna parte en la que después de dar ese recorrido por el laberinto, de perdernos, de encontrarnos, nos vamos a poder sentar a tomar un refrigerio en alguna parte?
Por supuesto, tenemos un pequeño kiosquito bar donde servimos bebida y le puedo garantizar que lo más demandado es el agua después del camino. Sí, hay unas mesitas y también hay una zona de picnic, ¿vale? Por si alguien se quiere sentar ahí y comer algo. Nosotros solamente vendemos bebida, ¿vale? Refrescos y agua.
Laberintus
bueno,
Park.
Algunas cervecitas.
Bueno, también, pero siempre que conduzca después alguien de la familia.
Evidentemente. Bueno,
estamos
0-0.
Hoy muy concienciados.
Exacto, 0-0. 0-0. Por supuesto.
Laberintus Park, ese parque temático que tenemos en la provincia, que se acaba de inaugurar en la provincia, y es que ya no nos falta ni siquiera un laberinto de 7.400 metros cuadrados. Ni eso nos falta ya en la provincia de Málaga. Rafael Mesa, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte. Te escucho ahí con chinorro. No sé si estás caminando precisamente por el laberinto.
Estoy caminando por el laberinto, correcto. Estoy caminando en este momento.
Qué suerte.
Estoy perdido por aquí.
¿Y qué temperatura o qué tiempo tienes ahí?
Pues mira, puede estar en torno a 18 grados. No se mueve el aire y hace realmente un poquito de calor, ¿vale? Y más, si te estás moviendo y eso, agradable, una temperatura muy agradable, la verdad, para hacer esto hoy.
Rafael, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias.
Muchísimas gracias a usted, señora. Gracias.
Gracias.
¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga.
No nos falta el carnaval, porque ha terminado lo que es en el teatro, pero el carnaval de Málaga sigue. Con Cerveza Victoria malagueña y exquisita hablamos del carnaval. El Carnaval de Málaga que continúa y ahora que ya que se traslada a la calle con un montón de actividades. Y una final que te contamos en nuestra página web en cope.es/Málaga. Ahí puedes leer y ver. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Qué tal la noche, la final del Carnaval de Málaga? Hemos dado cumplida cuenta en nuestras redes sociales y en la web, pero ¿cómo fue?
Sí, bueno, fue una locura, fue muy bonita, fue muy intensa y al final pues ganó. Una murga fuerte y flojo que llega de Torremolinos, que pelearon el título, pues con un tipo de merdellones playeros, ¿no? De estos chicos así musculosos, tatuados, que los ves en los chiringuitos, pues de eso iban disfrazados. Y luego los calaveras, que iban de pirata, vencieron a Nostradamus, que era la comparsa de Alorín el Grande, pues los calaveras de Málaga, pues la comparsa del Guti, que fue la que ganó. Pero Ahora iremos con esto todo, pero yo creo que la imagen, la foto más buscada, era la de una murga, que era la de Pepe León. Quiero que mi padre se vaya, pero mi padre no quiere. Claro, la representación era del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Francisco de la Torre estuvo hasta las 2:30 en el teatro, porque cantaron muy tarde. Y le dijeron, alcalde, quédate porque merece la pena verlo. Hay imágenes del alcalde desde su palco presidencial, con su móvil personal, grabando la actuación. Bueno, se quedó anonadado.
Y dando botes, ¿eh? Bueno, yo lo he visto dando botes.
Y bailando y demás. Fue caracterizado él y Teresa Porras, y luego el micro de la COPE estuvo justo en el momento, 3:00 a.m, cuando se encuentra el alcalde actual con el alcalde ficticio.
Ahí está la foto del alcalde con Pepe León. Alcalde no se lo esperaba, ¿eh?
Una creación formidable, formidable.
Sí. Ha sido una actuación increíble, ¿eh?
Muy bueno, de verdad.
¿Se parece a usted?
Una harta.
Carnaval y al ayuntamiento y a todo el mundo por colaborar con nosotros, por estar aquí, que es importantísimo. Sin el apoyo de ellos nunca sería posible. Así que muchas gracias, ¿vale? Lo hemos hecho con todos los respetos del mundo.
Por los grupos, por gente como Pepe León, es posible que no te vaya. Enhorabuena, de verdad.
Se lo tomó muy bien y encajó muy bien Francisco de la Torre a la pregunta que le hacíamos de si se parece. Dice que se parece una harta. Fue la foto más buscada y la foto que ya puedes ver en la página web de COPE. Como te decía.
Sí, y esa pregunta tuya, esa pregunta de los micrófonos de COPE, y la respuesta del alcalde, se parece una harta, que ha sido el titular de todos los periódicos.
Sí, porque además es que era la pregunta. Alcalde, ¿se parece o no se parece? Y ojo, le ha costado 3.000 euros, 1.000 euros por sesión, caracterizarlo. Ha tenido que ir a por un maquillador profesional de cine para que le haga...
¿Cuatro horas cada día?
Exactamente, 4 o 3 horas y media cada día. Sesión de preliminares, semifinal y final. No ganó por 1.5 puntos, pero la verdad que han sido los vencedores morales, porque fue, sin lugar a duda, el gran pelotazo del carnaval. Los que ganaron fueron estos, Fuerte y Flojo. Este es el cuple.
No quiero que me des Teresa Borras y Estribillo.
No quiero que me bese Teresa Borras y me premien, porque seguro doy positivo en alcoholemia.
Bueno, pues ese era parte del cuplé de la murga Fuerte y Flojo, y luego un poquito más serio, ganaron, como digo, los Piratas de los Calaveras, que cantaron este paso doble en la final reivindicando lo suyo, lo nuestro, el pueblo, las calles, los comercios de toda la vida, las casas de toda la vida.
Con la nana de una abuela que encendía vela su virgen del carne, y si no se seca el llanto del Cristo de blanco que hay en el sabor. Esta casa está tu nombre y al de la gente del barrio, cuídala como el paño, que no hay más tesoro. Y aunque esa luna te ronde, si al hacerte un hombre me suelta la mano, tocas el valiente. Lucha para que mañana no venga un vendido y un alcalde de mierda te siente la tierra donde te han parido.
Letra dura y letra reivindicativa, la de estos piratas. Y a partir de ahí ya acabó el concurso el viernes y ahora la calle, ¿eh? El sábado fue el pregón a cargo del carnavalero Jesús Gutiérrez, la elección de Dios Momo y la diosa del carnaval, ¿eh? La diosa del carnaval que fue Esperanza León Moreno, y luego el Dios Momo que fue con Boleva Sigue tu luz. Así que eso fue lo que pasó ayer, el pasacalle del domingo y el entierro del boquerón, que será el sábado, si no mal recuerdo, a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de la Constitución. A todo esto va a haber actuaciones jueves, viernes y el propio sábado por las calles principales del centro de Málaga. La verdad que cada vez el carnaval, con este nuevo presidente que tiene, Luis Bermúdez, quieren que sea muy visible, muy bueno, que salga más allá de la provincia de Málaga, y creo que lo están consiguiendo por ahora.
Bueno, pues el carnaval que continúa en Málaga y que continuará la información en ese programa. Javi, gracias.
Venga, un saludo, buenas tardes.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca.
Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 chay, tú como dirías lo vasco.
Si quieres te lo digo en portugués, pero gasto.
Ya sabes que la radio nunca descansa, que yo te espero mañana, a las 12:30, no me vayas a faltar. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Cruzar el charco para poder ir a verte, no importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comer.
Cuando te veo, mamá, como Fórmula One, paso de 0 a 100, contigo impresioné, de ti me envenené, yo ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que volé.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto.